Ministro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan. Gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
Pues, ministro, pasó la moción de censura y usted sigue en el cargo con un apoyo mayoritario de partidos políticos. ¿Pasó ese chapuzón?
Así es. Ese es un debate que trató de personalizarse. Es un debate que realmente nos dio la oportunidad de explicarle una vez más al país ¿por qué la venta de Itagén? ¿Para qué la venta de Itagén? Desvirtuar una cantidad de falsedades, de argumentos, digamos, que buscaban confundir a la opinión pública. Aquí la respuesta es muy sencilla, Hassan. Esto se está haciendo para que el país pueda crecer, para que el país pueda tener empleo, para el país del futuro. Esto no se está haciendo mirando para atrás. Nosotros no somos de los que pensamos que todo lo pasado fue mejor. No, tenemos una visión optimista y creemos que la venta de Itagén lo que nos va a ayudar es a resolver un gran problema que hemos tenido en Colombia históricamente y que nos va a impedir ser un país desarrollado si no lo resolvemos, y es tener buena infraestructura. La venta de Itagén son los recursos que se requieren para que el país pueda construir esta estructura que está por ahí.
Pero, ministro, ¿usted de verdad cree que se desvirtuaron acusaciones o que el Congreso le dio la razón? ¿O fue que la planadora de la Unidad Nacional en el Congreso pues es imbatible y obviamente la orden desde Casa de Nariño era apoyar al ministro de Hacienda? Pero que no. Quedan dudas y que quedan cuestionamientos, ¿quedan o no?
No. Mire, aquí no hubo orden de nadie, ni mucho menos. Aquí lo que fue argumentos contundentes.
No, tuvo que haber habido orden del presidente de la República a sus congresistas, es muy normal.
El debate fue demoledor. Los contrincantes se quedaron sin un solo argumento. No hubo ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna teoría, porque aquí lo que hubo fue mucha conjetura que se hubiera quedado sin respuesta. El precio, el procedimiento de venta, los antecedentes, el destino de los recursos, la transparencia, el respaldo de las instancias judiciales que revisaron todo el procedimiento, la sentencia del Consejo de Estado, y por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que quedó claro? Pues que es una decisión, primero, que no es una decisión improvisada, que se haya tomado la carrera. Esto empezó en el 2004, en un documento COMPES donde se plantea la necesidad. En el 2007, una comisión de expertos le recomienda al gobierno. En el 2009, el gobierno contrata a la banca de inversión para adelantar el proceso, empezando por la valoración. En el 2010, faltando 150 días para el fin del gobierno, se plantea como uno de los objetivos de gobierno antes de terminar el mandato, finalizar y concluir la venta de Itagén para construir o constituir el Fondo de Infraestructura Colombia. Todos esos antecedentes pesan mucho porque muestran que esto no es una cosa que se haya hecho en la carrera.
Señor ministro, pero con el paso de los años, ¿usted queda tranquilo? ¿No habrá ningún riesgo de que una investigación periodística, una investigación de la Contraloría, termine, o de cualquier tipo, nos termine mostrando que lo que hubo ahí fue una subasta direccionada para favorecer a un solo proponente por un precio que probablemente le favorecía?
No. Primero, el precio fue muy alto. Eso fue 4.130 pesos por acción. La acción en ese momento estaba en la bolsa a 2.800 pesos. Segundo, después de que la Nación vendió, Empresa de Energía de Bogotá y Empresas Públicas de Medellín analizaron la venta para saber si ellos debían o no vender sus acciones, que también son socios de Itagén. Hicieron sus propias valoraciones. En el caso de EPM, les dio 3.200 pesos. Entonces, obviamente dijeron, mire, el precio que dio el gobierno de 4.130 es muy atractivo, es una oportunidad que no se va a repetir. Le pidieron al Consejo de Medellín una autorización para vender sus acciones, cosa que se logró, el Consejo de Medellín los aprobó. Entonces, aquí el precio, el procedimiento de venta, nosotros fuimos garantistas de participar a todo el que quisiera participar. Al final solo llegó uno, a lo mejor porque el precio era muy alto. Yo no puedo entrar a calificar y a decir cuáles son las razones por las cuales llegó solo uno. Pero lo que queda claro es que se vendió a muy buen precio y siguiendo al pie de la letra el procedimiento. De hecho, muchas privatizaciones hechas al amparo de la misma ley, la ley 216 del año 95, han sido privatizaciones en las que al final solo llega un proponente.
Acá hay un tema, ministro, y quiero planteárselo de esta forma. Itagén, pues es una de las bases sobre las cuales se ha planteado todo ese debate de moción de censura. Juliet, ¿dijo algo el señor vicepresidente Germán Vargas Lleras?
Sí, señor, así es. Ayer el vicepresidente, pues él hacía énfasis de que ojalá ese dinero realmente fuera para las vías de cuarta generación. ¿Por qué tiene esta duda el vicepresidente? Él decía, pues hacía énfasis, decía, ojalá sean para este tema y no para el hueco fiscal. ¿Por qué, ministro?
No conozco las declaraciones, pero aquí no hay ninguna duda. Recursos para la infraestructura, eso está claro desde hace mucho tiempo. Ese ha sido el único propósito, la única razón. De manera que, pues, para empezar, con estos recursos es que se va a poder capitalizar y fortalecer patrimonialmente a la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una piedra angular de todo el programa de las 4G. Y la Financiera de Desarrollo Nacional, financiando a largo plazo los proyectos de infraestructura, pues los proyectos no se van a convertir en una realidad. De manera que en esto no puede haber ninguna duda.
Otro de los temas, ministro, que me parece muy importante, ayer lo puso sobre el tapete el senador Álvaro Uribe, es el siguiente. ¿Qué dijo, Nuri?
Sí, precisamente, ministro, luego de que se diera la votación de la moción en contra suya, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó, pero yo quisiera que lo escucháramos.
Hay temas muy delicados en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué el Ministro de Hacienda, por qué el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, no publican los nombres de los congresistas que han estado tramitando allí lo que se llama proyectos indicativos, cupos indicativos, que se conocen hoy como la mermelada? Pregunta es si eso lo han hecho honorablemente, ¿cuál es el miedo a publicar? En una democracia, esconder eso es muy grave.
Ministro, ¿qué dice usted al respecto?
Mire, los proyectos de inversión regional que se realizan por diferentes entidades del gobierno, cualquiera, hay muchas entidades que hacen proyectos en el nivel local, todos esos proyectos están en las páginas web de, primero, el Ministerio de Hacienda, el portal de transparencia económica, segundo, en el portal de contratación pública, el COP, y en el caso del DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, todos esos proyectos, uno a uno, individualizados, se aprueban en un documento COP. Esos documentos COP están también disponibles en la página web del DNP, donde cualquier persona puede ver.
Pero ministro,
a un municipio de Colombia y va a ver qué proyectos están haciendo en este municipio.
Pero ministro,
ahora, los parlamentarios gestionan proyectos para sus regiones en todo el estado.
Pero lo que usted dice, ministro, es que eso se puede encontrar entonces en la página del ministerio.
Claro, en la página web están todos esos contratos.
Pero en el nombre del congresista que gestionó el que recibió el cupo indicativo de cierta forma, y yo creo que esa es la crítica que hace el senador Uribe, y creo que es muy válido. O sea, si no hay nada, el que nada debe, nada teme. Entonces, si el gobierno nacional dice, estos son cupos indicativos, esto siempre se ha hecho, esto está bien, ¿por qué no publican la lista que está en ese computador de congresistas que reciben cupos indicativos? Traducción, mermelada.
¿Cómo voy a saber yo qué gestiones hace un congresista ante todas las entidades del Estado para llevar el proyecto a su región?
Usted es la chequera, ministro.
Por cierto, es muy importante decir una vez más que es en Colombia y en cualquier democracia absolutamente difícil que los parlamentarios vayan a los diferentes órganos, a los entes, a las entidades del gobierno y busquen orientar la inversión pública de sus regiones, busquen que los diferentes ministerios pues hagan inversiones en sus regiones, promuevan los proyectos de sus regiones.
Sí, ministro. Ministro, le puedo pedir un enorme favor que ya tiene que ver más con los oyentes. ¿Puede acercarse un poco más al teléfono? Porque es que pareciera que el volumen de su voz y de su llamada de hoy están un poquito bajitos. Entonces queremos escucharlo mejor para que nos responda, por ejemplo, preguntas como esta. Uno entiende que es legítimo que los congresistas defiendan los intereses de la región, pero es que lo que nos dicen incluso mandatarios locales en diferentes regiones es que el congresista va con una carpeta a una entidad del Estado, consigue un cupo para un proyecto, luego va donde el alcalde, donde el gobernador le dice, mire, le conseguí una plata para el parque recreativo de tal cosa. Aquí le tengo 5 proponentes, los 5 son míos. A cualquiera que usted le dé a ese contratico, pues gano yo. Entonces, son patinadores de proyectos, no en beneficio de su comunidad, sino de que la contratación quede en manos de sus amigos. Y eso no necesariamente, ministro, está blindado. Como ese modus operandi nos lo han contado, le repito, no estoy hablando de hipótesis, nos lo han contado alcaldes, gobernadores. Por eso es que resulta irregular, no es porque lo hagan con la mejor intención de defender a sus comunidades.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Y el gobierno nacional es el más interesado. Con la información que está en la página web, cualquier persona puede saber qué proyectos se está haciendo en los diferentes municipios del país. Y hay que ir a ese municipio donde se hace la contratación y verificar, en primer lugar, cómo se hizo la contratación y, segundo, ¿cuál es el estado de esa obra? Si la obra sí se hizo, si la obra va bien. Es decir, entre todos tenemos que reforzar los mecanismos de veeduría y de control para estar seguros. Obviamente nosotros tenemos información también de cómo va la ejecución, porque los proyectos tienen interventores que le tienen que dar a las diferentes entidades del gobierno con la información del avance de esas obras. Pero nosotros somos los más interesados que si a nivel local esos proyectos que se están haciendo con recursos nacionales están teniendo algún tipo de problema, si hay corrupción, nosotros somos los más interesados, nosotros no somos parte de eso, nosotros lo que queremos es un país transparente, un país limpio. Entonces yo soy el más interesado y estoy totalmente del lado de ustedes si allá en el local, en el plano local, ha habido problemas donde se han desviado recursos.
Ministro, pero...
Y por cierto, un elemento adicional. Antiguamente, los contratos que hacían los alcaldes no los tenían que subir a la plataforma del CECOP, que es la plataforma nacional. Nosotros nos ocupamos de que la ley, el año pasado, se creara la obligatoriedad de que si hay recursos nacionales de por medio, los alcaldes y gobernadores tengan la obligación de subir los contratos para que la gente los pueda ver, cosa que efectivamente está ocurriendo. Nosotros somos los más interesados. Esos proyectos, si a nivel local hay corrupción, que la gente los denuncie, nosotros vamos a acompañar esas denuncias, porque por supuesto, nosotros, con recursos del gobierno nacional, tenemos que ser absolutamente cuidadosos de que la actuación...
Permítame que aquí hay otros temas que también le queremos preguntar.
No, yo creo que esa es la última pregunta frente al tema de los cupos indicativos, porque puede, ministro, que la obra quede muy bien en el municipio, puede que la contratación haya estado ajustada a la ley. Eso no significa que haya irregularidades y que obviamente el congresista que haya mediado para esto lo haya hecho simplemente porque quiere la comunidad, es porque tiene sus contratistas, porque quiere su 10 o 15%, porque quiere los votos a futuro en ese municipio. Y por eso le pregunto, en el tema de estos cupos indicativos para las regiones, ¿es impajaritable la mediación de un congresista?
A ver, no, hay miles de proyectos que los tramitan directamente los alcaldes, los gobernadores, en las diferentes entidades, eso... De ninguna manera es el requisito de la intermediación del congresista. Y voy más allá. Si en la intermediación del congresista se desvió un 10 o 15%, esa es una irregularidad. Eso en sí mismo sería reprochable. Eso, por supuesto, que hay que investigarlo. Y si llega a haber casos en los que se documenta, pues tienen que responder quienes en esos procesos de contratación hayan cometido ese tipo de irregularidades.
Ministro, hay otros temas también y este puntual tiene que ver con la negociación con Panamá y todo lo que ha significado los Panama Papers, Juan Mario.
Ministro, hoy usted sale en portafolio diciendo que si no hay una tributaria, pues amenaza la calificación de Colombia, lo que es obviamente muy razonable. Sin embargo, el Tiempo el domingo decía que si uno le pusiera coto a los paraísos fiscales, podría conseguir aproximadamente 16 billones de pesos, que es lo que se estima que se evade a través de paraísos fiscales cada año. Usted tiene mañana, si no me equivoco, ya la negociación con Panamá, a ver si hacen el intercambio automático de información. El presidente Varela en el New York Times dijo el lunes que iba a acceder al intercambio automático, pero no es solo Panamá. ¿Cómo va uno a ambientar una reforma tributaria frente a la opinión pública, pues, cuando por un lado se están, pues, digamos, tenemos una vena rota de 16 billones en paraísos fiscales en los cuales, pues, el gobierno nacional ha cedido ante los más importantes?
El tema de Panamá nos daría para ahora. Y yo sé que tengo una invitación allá pendiente para ir al estudio y me gustaría aprovechar y que hablemos largo de esto, pero... brevemente.
Pero, ministro, aprovechando, qué pena que lo interrumpa. Usted sí. Ya habló de esa visita. La mesa está abierta cuando quiera. Usted tiene que venir. Aquí está invitadísimo.
Muchas gracias. Y allá estaré. Entonces, brevemente, los titulares del tema de Panamá. Hoy comienza la negociación, una ronda de negociación entre los equipos de Panamá y de Colombia, aquí en Colombia. ¿Cuál es el interés nacional? ¿Cuál es el interés de Colombia en esa negociación? El intercambio de información. Nosotros necesitamos saber ¿qué tienen los colombianos en Panamá? El mundo entero le está pidiendo a Panamá intercambio de información. Para nosotros es vital. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay ningún problema de que los contribuyentes colombianos tengamos cuentas en el exterior, inversiones en el exterior, sociedades en el exterior. Somos una economía abierta. Eso no está en discusión. Lo que es obligatorio es que las personas declaren lo que tienen en Colombia y lo que tienen en el exterior, tanto activos como ingresos. Es más, ahora hay una oportunidad de oro para que las personas declaren lo que tienen en el exterior, porque hay una disposición de la reforma tributaria del 2014 que fue ya declarada exequible por la Corte Constitucional, y es que las personas pueden regularizarse, pueden declarar lo que hayan omitido pagando una penalidad del 11%. Entonces, a todas las personas que nos están oyendo, que tienen activos, que no han declarado, aprovechen estas declaraciones en el caso de las sociedades que se van a presentar en las próximas semanas. Normalicen, regularicen su situación, paguen el 11%. Así que el día de mañana aparecen en una lista con una sociedad en Panamá o con unos activos en el exterior, te dicen, sí, tengo mi sociedad, pero aquí está declarada en Colombia. Eso es lo que se necesita. Ahora, ¿cómo vamos a tener esa información? Pues es lo que le estamos solicitando a Panamá. Ese es el propósito de nuestra negociación. Y si el día de mañana, bien sea porque recibimos la información o porque el periodismo investigativo que está mostrando ser tan efectivo muestra esa información, las personas que no hayan declarado lo que tienen por fuera y la vida entera, la penalidad puede ser del 200%. Entonces, entre una penalidad del 200% o normalizarse al amparo de una ley que estará accesible por la Corte, pues yo lo que le digo a la gente es, aproveche esta oportunidad y regularice, normalice. Se lo hicieron en España, lo hicieron en Chile. ¿Por qué no lo van a hacer los contribuyentes colombianos?
Ministro, pero digamos, uno le parece que Panamá ha tomado una actitud defensiva, muy agresiva. A quien entrevistamos al vicecanciller y dijo, no, mire, nosotros ya le dijimos a Colombia, no queremos información automática, queremos es doble tributación, que unos expertos dicen que sería terrible. Pero uno se da cuenta que esto está avanzando y es un tema muy grande del G20, y parece que el G20 sí le va a obligar a Panamá a dar esa información a través del convenio de la OCDE. Entonces, pues digamos, si uno no tiene un buen acuerdo con los panameños, no es mejor sentarse y esperar que el G20 haga su trabajo y que realmente ponga en orden a Panamá?
Hay que trabajar en todos los frentes, hay que estar en todos los frentes activos. Precisamente por eso, Juan Mario, yo esta tarde viajo a Washington, porque mañana, el viernes y el sábado, son las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Por cierto, Colombia está presidiendo este año esas asambleas. Es la segunda vez en toda nuestra historia. Es la segunda vez en la historia de estas organizaciones que la preside un colombiano. La vez pasada fue en la administración del doctor Vigilio Barco, la presidió el entonces ministro de Hacienda César Gaviria Trujillo. Es una gran oportunidad. Colombia preside las asambleas anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y allí, en el seno de esas reuniones, es que necesariamente va a ser el tema. No hay duda.
Ministro, hablemos, si le parece...
Los tengo que dejar, me da mucha pena con usted.
No, aquí la última pregunta, ¿no? Ministro.
Sobre la reforma tributaria.
Sí.
¿Tiene un cronograma claro de cuándo lo va a hacer? Porque aumenta el endeudamiento externo del país, la inversión extranjera parece estancada y ustedes parecen muy necesitados de una reforma tributaria. ¿Ya tiene fecha?
Hay que hacerla, es indispensable hacerla, el país es consciente de eso por muchas razones. Digamos, ¿qué hacemos? Estamos en el trabajo, digamos, de ese que no es tan visible y con tanto protagonismo. Como decíamos en el debate, estamos en el cuarto de máquinas, haciendo la tarea, tomando todos los insumos y preparando, obviamente, un articulado. Tenemos que tener eso listo. Esa es una prioridad del país para este año. Necesitamos un estatuto tributario más competitivo. Necesitamos tener unos recursos adicionales para enfrentar lo que ha sido una caída más fuerte de los precios del petróleo. Necesitamos también generar un poco más de implicidad en el Estatuto Tributario. En eso estamos trabajando, basados en las recomendaciones que nos dieron los diferentes insumos, incluyendo la Comisión de Expertos. Muchas gracias por la llamada.
Gracias, ministro.
Estoy pendiente de ir a estudio y avanzar en muchos de estos temas.
No, y aquí quedan muchas preguntas en el aire, ministro, y por supuesto la invitación está abierta. Ojalá pueda venir. Hay varios temas para tratar. Gracias, ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Gracias a usted.
Nuri, acá hay un tema que nos quedó pendiente de los muchos que le queríamos preguntar porque tuvimos muy pocos minutos con el ministro. ¿Algo está denunciando la congresista Sofía Gaviria?
Sí, pues así es, Hassan. Mire, la otra semana, la senadora Sofía Gaviria está tramitando en el Congreso una ley para crear la Agencia de Seguridad Alimentaria, que lo que haría básicamente es articular entre el ICBF, el DPS, el Ministro de Hacienda, Ministerio de Minas, varios ministerios, asegurar precisamente la alimentación en el futuro de todos los colombianos. La otra semana este proyecto entra a tercer debate. El proyecto de esta agencia cuenta con el apoyo del gobierno y en primero y segundo debate el apoyo fue amplio, estuvieron de acuerdo con todo lo que se había plantado allí. Pero ahora que entra a tercer debate, el Ministerio de Hacienda precisamente y el DPS le han puesto un reparo y dicen que cambiaron ese concepto asegurando que este proyecto te presentaría algún impacto fiscal. Ella, por supuesto, dice que
Es posible entonces que se lo recorten y no lo saquen adelante, pierde el apoyo del gobierno.
Entre otras cosas, porque hay que recordar que la senadora Sofía Gaviria estuvo a favor de la moción de censura del ministro Mauricio Cárdenas, y por supuesto, anoche en el debate de La Guajira, pues ella pidió la cabeza de Cristina Plaza.
Pero un proyecto tan necesario en estos momentos, en la coyuntura que vive el país, porque todos los días estamos reportando muertes de niños por desnutrición, y no solo en La Guajira, en todas las regiones. Entonces, un proyecto tan importante, obviamente va a tener un impacto fiscal, obviamente se van a oponer, pero yo creo que es necesario el gobierno. Permítame, Juan Manuel Santos debería repensar eso.
Permítame diferir de su opinión, Juan Pablo, porque es que casi que el problema no es ni siquiera que haya una institución dedicada exclusivamente a la seguridad alimentaria, sino que la institución que hubiere funcionare como debiera. Es decir, ¿de qué sirve que creen otra agencia si en esa agencia van a estar las cuotas políticos de los mismos senadores que han traído a los mismos contratistas que se han llevado los mismos contratos para robarse la plata de los niños? Es decir, más allá de si lo ejecuta Bienestar Familiar o una futura agencia de seguridad alimentaria, lo importante sería que hubiera tal transparencia en la contratación y tal voluntad política para sacar la corrupción del gobierno para que no se robaran la plata de los niños y de los adultos mayores, que son los que se han visto perjudicados por esos contratos.
Entonces, como eso nunca va a pasar, nunca vamos a erradicar la corrupción en Colombia, no ensayemos otras cosas. Yo creo que este es un buen experimento.
Más instituciones.
Sí.
Para más.
Para un tema coyuntural y un tema importante, un tema que yo creo que aflige a todos los colombianos y para el cual hay que buscar otras salidas. Obviamente, la corrupción
siempre va a estar ahí. Ya queda esa constancia de la congresista Sofía Gaviria, ¿no?
Sí, por supuesto, de que, o sea, es muy raro y ella tiene el presentimiento de que haya algo que tenga que ver con su votación en contra del ministro.
Bueno, vamos a ver. ¿Quedó usted satisfecho con las explicaciones del ministro?
Por supuesto que no, por una razón muy simple, y en esto pues le doy un argumento al gobierno a ver si de pronto lo toma. El gobierno que se la ha jugado tan consistentemente por el tema de la paz y del posconflicto, la pregunta es, ¿y entonces de dónde va a sacar plata para la paz y para el posconflicto si no estabiliza las finanzas públicas? O sea, si no les basta con el argumento de las calificadoras de riesgo, del endeudamiento extremo que estamos teniendo por fuera del país, de la falta de inversión extranjera, de cómo nos están viendo en los mercados internacionales, pues el argumento entonces sería: necesitamos hacer una reforma tributaria para estabilizar las finanzas del Estado, porque sin ello el posconflicto no es posible.
La misma pregunta, Juan Mario. ¿Usted quedó satisfecho con las respuestas del ministro?
No del todo, porque yo le preguntaba, mire, si hay 16 billones de evasión en paraísos fiscales, como lo dice El Tiempo en primera página el domingo, se estima que hay 100 mil millones afuera, pues, digamos, uno debería ir es detrás de esos recursos en vez de grabar más, pues ya una ciudadanía y unas corporaciones que ya están al tope de grabación.
¿A usted le faltó por preguntarle cosas, no, Juan
sí,
Pablo?
Sí, no me satisfizo la entrevista porque necesitamos más tiempo. Inflación, mientras el presidente Santos dice que va muy bien, otros dicen que es la más alta en los últimos 10 años en el país. Quería preguntarle por los recursos para el metro de Bogotá, también quería preguntarle por todo el tema Odebrecht, aunque él directamente no influye en esto, pues es el que saca la platica, y quería saber si esa platica van a seguir invirtiéndosela a los proyectos que Odebrecht tiene en Colombia a pesar de los escándalos en Brasil. Oh. Hablábamos esa semana que Odebrecht Colombia dijo en un comunicado, mire, no tenemos nada que ver con todos los escándalos de Odebrecht Brasil.
Y ojalá, pues el ministro atienda la cita, porque la cita ya la hemos tenido dos veces, ¿no? Venga sí. A la cabina, está cordialmente invitado.
El Quinto es bueno.
Es muy bueno, y además estamos para hacerle preguntas, y quedaron varios temas en el tintero, incluso, ya mire lo que me escriben, y faltó preguntarle, ¿por qué no ha llegado todavía ni un centavo de ISAGEN a la Financiera de Desarrollo Nacional? Entonces, ahí hay varias preguntas.
Y sobre todo, ¿en qué condiciones la Financiera de Desarrollo Nacional le va a prestar la plata a los privados? Porque se supone que los privados son los que deberían tener plata y financiamiento privado, no público, para hacer esas obras.